Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, un programa de análisis político donde nos ocupamos de las causas de los acontecimientos de actualidad política, social y económica. Hoy es martes, 14 de julio de 2015, y estamos aquí en el estudio de Somos Aguas con Gabriel Albiac. Gracias, Gabriel.
Muy buenos días.
Buenos días. También tenemos a Pedro Gómez en el como técnico. Buenos días.
Buenos días.
Y a Álvaro Méndez. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Bueno, antes que nada, informaros de que don Antonio García Trevijano, nuestro maestro y el director de esta casa, se encuentra bastante bien, muy bien. Estuvimos ayer con él y, bueno, se está recuperando a un ritmo, la verdad, es que muy bueno. Todos conocemos su fuerza y sus ganas de reincorporarse al trabajo y esperemos que vuelva aquí pronto. Así que, nada, sin más preámbulos, Gabriel, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, aquí con la fresca.
El otro día estuviste en la conferencia del Ateneo, ¿no? El porvenir de España, en primera fila, aunque tuviste que ir un poquito antes.
Sí.
Pero bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia, ¿no? De la impresión que te dio tanto la acogida que tuvo don Antonio, que fue apoteósica, desde mi humilde opinión, como tu punto de vista sobre los temas que abrió don Antonio.
Bueno, don Antonio no es ya para mí una sorpresa. A fin de cuentas, mi relación con don Antonio se remonta ya a tantos años que ya nada de lo que haga me sorprende. Y sin embargo, siempre sabes que cuando asistes a una conferencia de Antonio García Trevijano, tienes la certeza de que algo importante va a suceder. Lo del Ateneo, pues fue especialmente impresionante. Yo, ¿cómo decir?, lo pondría en paralelo con la conferencia que hace muchos años dio en el Paraninfo de la calle San Bernardo,
de la
Universidad Complutense, que fue también una especie de acto colectivo, claro, de una intensidad grande. Y en esta ocasión, si quieres, tenía una dimensión, al mismo tiempo que intelectual, emotiva, muy fuerte, porque efectivamente don Antonio se tomó el esfuerzo verdaderamente admirable de dar una conferencia, y una conferencia larga, agotadora, en condiciones físicas muy duras. Yo te digo sinceramente, encontrándome en vísperas de una operación, hubiera suspendido la conferencia, porque ya sabes que don Antonio esas cosas no hay manera de convencerle de que tome una actitud mesurada en ese momento.
Para él el deber es lo primero.
Entonces, si quieres en primer lugar, claro, había el hecho, pero eso sucede casi siempre, que hay conferencias de don Antonio de la sala completamente saturada. Yo pude instalarme porque me habían reservado un asiento, de lo contrario yo no sé cómo hubiera hecho para entrar. Ahí es, digo, ese primer aspecto de del tirón que produce don Antonio, que en sí mismo es un elemento a analizar. Es algo que tiene algo casi de enigma, porque a fin de cuentas don Antonio es un personaje esencial en el momento de la transición, al cual todos los partidos que iban a configurar esa casta cerrada que controla el Estado desde el final de la transición, digo, al cual todos esos partidos buscan a todo precio silenciar, hacer desaparecer, y de hecho institucionalmente lo consiguen, siendo don Antonio como, esto no es valorativo, es una constatación, una pieza clave en la configuración de las dos organizaciones, la plataforma y la junta, que vehiculan el tránsito del franquismo al modelo constitucional. Digo, siendo una pieza clave, de algún modo el hombre que ajusta las distintas piezas, a partir de un momento determinado, cuando sobre todo el Partido Socialista decide que se acabó, que ha llegado el momento de controlar por completo lo que está sucediendo y limitar los costes, a partir de ese momento tienen claro que lo primero que hay que hacer es hacer desaparecer a Antonio García.
Pero él siempre ha dicho que el Partido Socialista, quiere decir que a él no le sorprendió en absoluto. El que de alguna manera más le sorprende es Carrillo. que de un día para otro se olvida de toda la lucha, bueno, de toda la lucha, de toda la oposición, pero es mejor el Partido Comunista, y adiós.
A don Antonio quizá le sorprende porque don Antonio es posible que no conociese muy bien la historia de Santiago Carrillo dentro del PC. Santiago Carrillo es el tipo del superviviente nato que es un producto muy característico de los hombres de aparato, de los aparatchiki de su generación, de los hombres que pasan a controlar los partidos comunistas después de la Segunda Guerra Mundial. Son la gente que sobrevive a todas las depuraciones, que sobrevive a todo el exterminio masivo al que Stalin que somete a la generación de dirigentes comunistas después de la guerra. Es el tipo de dirigente que está perfectamente dispuesto a cortarle la cabeza a su padre, a su hermano o a su abuelita, da exactamente igual, pero que tiene un solo objetivo, que es el de sobrevivir. Tú supongo que te acuerdas de la película de Ridley Scott, de Alien, cuando definen qué es Alien. Alien es un superviviente puro, nada más que un superviviente puro. Santiago Carrillo jamás ha tenido ideología, pero jamás. Ni comunista, ni estalinista, ni, por supuesto, democrática, ni absolutamente nada. Santiago Carrillo solamente tiene una guía en su vida, que es sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir. Y efectivamente, en el momento de la transición, Carrillo sabe perfectamente que es su hora. Es la hora de convertirse del perfecto canalla con una historia de crímenes a la espalda absolutamente monstruosa, porque, paréntesis, el personal habla de los crímenes de la guerra de Paracuellos, tal, pero naturalmente los que venimos del Partido Comunista sabemos perfectamente lo que Carrillo hace con los guerrilleros al final en el momento de desmontar la guerrilla, entregarlos masivamente. Nosotros sabemos qué es lo que hace Carrillo con los dirigentes del Partido Comunista con los cuales entra en conflicto, desde el asesinato de Trilla a la eliminación o entrega, a la entrega de Comorera, a la eliminación de todo lo que sea necesario hacer. Por eso digo, para los que veníamos de ahí, la traición, entre comillas, de Santiago Carrillo no produce ningún asombro. De hecho, no es una traición, es la coherencia de Carrillo. Carrillo se hubiera traicionado a sí mismo si hubiera operado en términos morales. En la cabeza de Carrillo jamás funcionó un principio moral.
Sí, pero para reconducir un poco, estamos hablando del tema de la conferencia, nos hemos ido a lo que sería,
a digamos, la transición.
La traición a la Junta Democrática y a don Antonio. Pero en el tema de la conferencia sí, se trataron muchas cosas. Lo primero es, me gustaría saber tu opinión sobre la acogida que tiene don Antonio, porque no es una acogida normal, no es una acogida habitual.
Claro, es que ahí es donde nos habíamos derivado hacia la transición. Sí. Lo asombroso es eso. Tú tienes a todas las fuerzas políticas de este país silenciando a un político, es el caso de don Antonio García de Trevijano, y silenciándolo ya desde hace 40 años. Normalmente el resultado que produce eso es que, lógicamente, alguien que no aparece ya en nada, que es cortado de toda vía de comunicación, pues pasa a convertirse en una lejana sombra. Buah, pues sí, oí hablar una vez que hubo uno, pero que normalmente no tiene ya ninguna audiencia ni ninguna presencia pública, y que si alguna vez aparece por azar en un programa de televisión, ¿no? Es, pues eso, una especie de reliquia de otro tiempo. Lo asombroso con don Antonio, y eso ha pasado siempre, es que al cabo de los años, después de años sin presencia pública, tú organizas una conferencia, cualquier acto público de Antonio García Trevijano, y a poco que lo organices razonablemente, tienes una afluencia una afluencia ciudadana, una afluencia de gente que desborda completamente los marcos previstos. El Ateneo no daba cabida a la cantidad de gente que había allí. Y además, una gente que es perfectamente, que no es el tipo de gente que va normalmente a las cosas políticas en plan circense, en plan de, a ver, que no, sino de un público muy atento, ¿cómo decir?, con una relación muy emotiva con el conferenciante. Y hay que decir que, y eso también lo quería señalar, que en ese aspecto emotivo fue muy duro el el ver entrar a don Antonio en la sala, ¿eh? Porque efectivamente la contrapartida de empecinarte en cumplir con tu compromiso y dar una conferencia en vísperas de una operación. Yo cuando vi entrar a don Antonio, que entraba realmente prácticamente en volandas de las personas que le llevaban, la verdad es que son cosas que te rompen el corazón. Dices, Dios mío, ¿cómo se somete a una tortura así? Lo que pasa, siempre pasa lo mismo con don Antonio, que esa tortura dura hasta el momento en que empieza a hablar, y cuando empieza a hablar es como si de algún modo se hubiese deshecho del frágil cuerpo y volviese a ser lo que ha sido siempre, es decir, una cabeza que funciona con una potencia y un automatismo extraordinario.
Sí, yo la última vez que hablamos de este tema, no, tal vez porque no había pasado tanto tiempo, ahora revisando un poco las imágenes, porque estamos haciendo un montaje para publicar la conferencia y tal, y es la entrada de don Antonio, para mí, con Tierno Galván de al lado, Pedro Manuel González, colaborador de esta casa, y bueno, era un poco el símbolo de lo que ha sido la vida de don Antonio, quiero decir, una lucha constante, prácticamente heroica, en el cual no ha tenido en cuenta nunca ni su integridad física ni lo que le pudiera pasar. Entonces, su deber, que era la de llegar al atril, bueno, en este caso a la mesa, y pronunciar la conferencia, era un poco el símbolo de lo que también el público estaba reconociendo con el aplauso, que era su trayectoria.
Sí, una entrega completa.
¿Tú estarías de acuerdo con esta visión?
Sí, absolutamente. Realmente sí, todo el, ¿cómo decir? Toda la presencia era de algún modo una escenificación muy a la medida, daba muy bien la medida de lo que es don Antonio.
Sí.
Lo que ha sido, lo que es.
Y luego entrando ya en lo que es el tema de la conferencia, porque él trató temas importantes, es decir, él desde el principio dice que él no va a reproducir una conferencia que ya tenía pensada para un colegio mayor,
sí,
porque ya sabes cómo es él depende del auditorio que tiene delante, pues habla. Y empezó con una frase que me gustaría también conocer un poco tu opinión. Él empezó diciendo, no vamos en busca de la libertad. La libertad viene en nuestra búsqueda. Entonces un poco me gustaría saber qué significa, qué entiendes tú o qué le darías tú a esa frase.
Hombre, es una tesis de mucha entidad, porque naturalmente lo que estás planteando con ello es que es el modo en el que vives el que hace que en torno a ti se genere un espacio que puedas llamar libertad como tal. La libertad no es un sistema institucional, no es algo que esté al final de un trayecto determinado. La libertad es el modo de vida en el cual un sujeto humano trata de controlar, de dominar es el término más exacto, de dominar el máximo de las determinaciones dentro de las cuales se haya configurado. Nosotros somos todos sujetos limitados, sujetos finitos. En tanto que sujetos finitos, estamos construidos por una red determinativa que va desde el ámbito histórico hasta el ámbito afectivo, que hace de todos nosotros unas realidades sometidas a causación, sometidas a proceso causal. La libertad es el modo a través del cual nos movemos en esas causaciones para imponer en ellas el máximo de autocontrol, el máximo de dominación, el máximo de poder. Frente a la pasividad, frente a la cesión, frente a esa servidumbre voluntaria de la que habla Etienne de la Boétie, que tanto interesa a don Antonio, frente a eso que es naturalmente lo más cómodo, lo más sencillo, el abandono a la inercia de las causas, de los avatares que nos llevan por delante. La libertad es
una servidumbre
voluntaria, que es de una, como decirte, eso es extremadamente placentero, el dejarte llevar. Hay alguien que sabe, hay alguien que piensa, hay alguien que puede, y yo sencillamente participo de su capacidad. Plantearte tu propia realidad en el mundo como una permanente resistencia, como un permanente combate con las determinaciones, como un continuo dar una medida propia a todo aquello con lo cual te confrontas, eso es naturalmente la apuesta del hombre libre. Y naturalmente en ese sentido es la búsqueda de una vida a la medida de la libertad lo que define la dimensión ética de un humano.
Uh-huh. El otro día estábamos donde también hablamos del tema de libertad con nuestro invitado de
Paco
Corraliza, exactamente, y apuntaba un poco también lo que estabas diciendo tú en cuanto a que, bueno, yo sentí que el acto del Ateneo fue realmente en ese sentido un acto revolucionario. No un acto pasivo en el que se está escuchando a alguien. Sino que además don Antonio con esa frase inicial involucra al público básicamente y se compone todo lo que va a ocurrir en ese momento como un acto revolucionario.
Sí, sin duda, y además como tal se lo plantea él, comprenderás que el lanzarte a como decir, a la dureza de una conferencia de esas características en la situación de fastidio médico en la que se encontraba don Antonio, no se hace simplemente por una frivolidad de exposición pública, claro, o de vanidad de exposición pública, ¿no? Se hace en la medida en que lo que quieres dar es una apuesta que tú consideras esencial y, por tanto, una apuesta que va a tener peso para los que te están escuchando. De lo contrario, te quedas en tu casa para la situación, y eso sí se percibía inmediatamente, claro.
Muy bien. Pues nada, Gabriel, si quieres comentar algo más del contenido de la conferencia.
No, únicamente que yo creo que lo que sí os agradeceríamos todos muchísimo, sobre todo en mi caso que no llegué hasta el final, pero yo creo que todos, uh-huh, es que pudiéramos disponer de esa conferencia online, porque naturalmente hay ahí un contenido. En primer lugar hay el hecho mismo de como decir de la escena, pero sobre todo hay un contenido clave, porque como tú lo decías hace un momento, don Antonio no utiliza nunca las conferencias simplemente para reexponer algo que haya previamente ya publicado, sino que la conferencia contenía toda ella materiales completamente nuevos, y eso sería fundamental que pudiese estar al acceso de todos lo antes posible.
Sí, ha habido problemas con las imágenes, hemos tenido que digitalizarlas, tal, pero seguramente esta semana lanzamos el sábado el anuncio, el teaser, para que la gente que no pudo asistir o que no conoce mucho a don Antonio, pues diga, ostras, ¿esto qué es?
No, pues eso os lo agradeceré al personal, porque claro, tratándose de otros materiales que uno pueda conseguir por escrito, pues, bueno, está bien, pero tratándose de un material del que no hay más que la versión expuesta, sí es importante.
No, pero saldrá, y además saldrán unas condiciones para su visualización muy profesionales. Pues nada, antes de pasar a temas de noticia y tal, me gustaría hablar un poco contigo del tema de la conferencia de El Porvenir de España, porque supongo que en ese sentido tú tendrás tu propia visión, tu propio enfoque sobre lo que sería El Porvenir de España, lo que está por llegar.
El Porvenir de España empieza a ser cada vez más materia de adivinadores y poco menos que de brujos, porque la verdad es cierto, vivimos un enmarañamiento de determinaciones histórico-políticas en el que es muy difícil prever qué demonios es lo que va a pasar. El modelo de 1978 se ha agotado. De hecho, es un modelo que venía agotándose, yo lo he escrito muchas veces, desde hace ya por lo menos un decenio y medio, que si las gentes que controlan el Estado hubieran tenido un mínimo instinto, una mínima inteligencia de autosupervivencia, sin más, deberían haber procedido a reformar, a modificar, a alterar cuando todavía estaban a tiempo. Pero que esa especie de pasividad, esa especie de dejar pasar las cosas, esa especie de negación completa de las realidades, si no pasa nada, si esto son tonterías, qué mal. Naturalmente el único resultado que tiene en política es que al final ese, si esto no es nada, esa acumulación de pequeñas nadas acaba creando una situación imposible. La situación española en estos momentos es imposible. Naturalmente que el soporte de eso, si quieres, la base de esa imposibilidad está en el orden económico, la, la gran recesión se ha llevado por delante todas las fantasías de que las sociedades avanzaban ilimitadamente por una especie de automatismo mágico, y en el caso de España, pues se ha llevado por delante la idea de que esto era una especie de lo que llamaban incluso el milagro de España. Mire, no hay milagros en la economía. Y efectivamente, cuando se ha producido el desbarajuste de la Unión Europea, los países que estaban en la situación más endeble y más dependiente respecto de las ayudas europeas, como era el caso de España, han pasado a encontrarse en una situación dificilísima. A eso añade los años de política infantilista, pero infantilista de patio de colegio, que fueron los años de Zapatero y que dejaron a este país devastado, tanto en lo económico como en lo político.
Y en lo social, claro.
La terrible política de ajuste económico que los 4 años de Rajoy han tenido que aplicar por directa imposición de la UE han sido vividos por la ciudadanía como una agresión fuertísima. Y claro, cuando tú tienes una ciudadanía destrozada, con la sensación de que se han burlado de ella, de que la han metido en la ruina, de que todos sus ensueños de progreso y avance se han ido al diablo y que por el contrario lo que tiene es cada vez más una dificultad terrible para llegar a fin de mes, media familia en el paro, la otra media familia que no está en el paro cobrando, teniendo ingresos que pueden como mucho ser la mitad o incluso la tercera parte de lo que eran hace 10 años. Es decir, cuando se crea una situación en la que todo el mundo tiene la impresión, se han burlado de mí, la corrupción ha salido absolutamente a la vista y se convierte en una especie de bofetón diario contra el ciudadano que vive en el límite. Eso lo que produce no es normalmente una reacción racional de análisis de lo que está pasando, lo que produce es un estallido de cólera. Y los estallidos de cólera en política son muy peligrosos. Los totalitarismos de entreguerras nacieron de esos estallidos de cólera. Ese estallido de cólera el que hace emerger los populismos de los años 20-30.
Sí, y ahora el 15M y Podemos, ¿no? Básicamente.
Exacto, eso es lo que a mí me preocupa. Que del mismo modo que esa cólera genera primero el ascenso de Mussolini, después el ascenso del nazismo, lo que es estallido de cólera producido en la España actual no ha sido, ¿cómo decir?, una reflexión mesurada, revolucionaria si se quiere, pero racional respecto de lo que está sucediendo y un intento de analizar qué es lo que se ha producido y cómo se puede salir de ello, sino sencillamente un desbocamiento de fantasías, de ensoñaciones completamente disparatadas y sin más base que un populismo que a fin de cuentas es la repetición en España de las tesis de Chávez y de el peronismo
que realmente el Podemos cada vez está apuntando más en una línea, de hecho luego hablaremos de ello por el tema de la noticia que hemos visto. Realmente no ofrece, digamos, ningún tipo de revolución, ni porque programa, él dice que las instituciones que hay actualmente son buenas, coquetea con el rey con el tema del Juego de Tronos, es decir, una actitud también un poco infantil. Ojalá fueran revolucionarios, Gabriel.
No, pues es que eso es absurdo. Y yo lo he escrito ya muchas veces, en mi opinión se les hace el mayor favor del mundo cuando se habla de ellos como izquierdistas. No son izquierdistas, son populistas. Y además ellos no lo han oculto nunca. Ellos siempre han dicho, nosotros somos populistas de izquierda. La base teórica sobre la que operan es Ernesto Laclau, es decir, el teórico de la izquierda peronista. Su punto de referencia, y anteayer volvía otra vez Iglesias sobre ello, es Kirchner, por un lado, es decir, el peronismo, y por otro lado, Maduro, y más que Maduro, Chávez. En lo que concierne a Europa, pues mira, las tesis de Podemos son las tesis de un Syriza que ha llevado a Grecia a la ruina absoluta, probablemente ya irreversible, que gobierna en Grecia con la participación como ministros de un partido de extrema derecha nacionalista y que tiene el único apoyo exterior al Parlamento del partido nazi en Grecia, Amanecer Dorado, es decir, un desbarajuste completo. Quien apoya las tesis de Syriza y en última instancia, en ese sentido, las de Podemos en la Europa, digamos, de peso, pues mira, es el partido de Marine Le Pen en Francia, es decir, la derecha populista más pura y dura, la que viene del área más cuasi-fascista, aunque efectivamente también es cierto que Marine Le Pen ha tenido una evolución importante respecto de su padre, pero en todo caso, la extrema derecha populista. Entonces vamos a ver, Podemos no es más que una máquina mediática mediante la cual un pequeño núcleo, que tiene más las características de una secta que la de una organización política, ve la posibilidad de, si no tomar el poder, por lo menos poner un pie muy firme en el poder. Y naturalmente, inmediatamente pasar a hacer lo que hacen todas las sectas. Es decir, colocar a toda la familia. Yo, de verdad, lo tremendo en el caso de Podemos no es que coloquen a toda la familia. Todos sabíamos que lo iban a hacer. Pero, hombre, que lo hayan hecho a tal velocidad, que ni siquiera hayan esperado a los generales, que a la semana de haber llegado a los cargos, en las elecciones que han llegado, municipales, autonómicas, hayan empezado a colocar, oiga, que yo coloco a mi novio porque es que es el más brillante de Barcelona. Oiga, señora, será lo que sea, pero en fin. Oiga, que yo coloco a mi novia porque, bueno, sabe una barbaridad. Oiga, que yo coloco a mi sobrino porque es el que más sabe esto. Mire.
Y lo peor es que salgan con esos argumentos, quiero decir, ¿no?
Esos argumentos se los hemos oído siempre a todos los nepotismos. No hay ningún nepotismo que diga yo coloco a mi sobrino porque es imbécil. No, todos dicen yo coloco a mi sobrino porque es el tío más listo de la ciudad, y naturalmente que eso se hacía durante el franquismo, y claro, vosotros sois muy jóvenes, pero en la transición eso fue exactamente lo que hizo el PSOE. Yo recuerdo perfectamente cuando, nada más llegar, la gente esta de González, que fue la que corrompió inicialmente a todo este país, empiezan a colocar todos a sus señoras. Fue lo primero que hicieron, colocar todos a sus señoras. Y claro, cuando alguien decía algo, oiga, que esto no, está como feo, decía, ah, usted es un machista, mi señora es la... Vaya a freír, monas, hombre.
Bueno, muy bien, Gabriel. Nada, pues esperemos que realmente esa línea, ¿no?, que la gente ahora parece que se empieza a creer cada vez menos como que es una alternativa al cambio, se achicharre, y realmente, como dijo don Antonio en la conferencia, la libertad política colectiva sea la que nos lleve a un verdadero cambio.
Deseémoslo. Yo, sin embargo, no soy optimista. Yo creo que esas oleadas de cólera producen unos arrebatos muy grandes y que funcionan en ciclos largos. ¿Quién demonios iba a dar un céntimo por Adolf Hitler en 1930? Nadie. Pero de hecho, en las...
Pero hombre, Hitler, tú sabes que vamos. Yo a Hitler es que lo he estudiado mucho desde el punto de vista de, bueno, sabes que mi especialidad es la oratoria, sí, la expresión. Sí. Y a Pablo Iglesias, vamos, es que le...
No, pero me refiero en cuanto a arrastre de masas. 2 años antes.
Y la situación era mucho más crítica, la de la Alemania de la post...
Sin duda. Pero, por supuesto que no se trata de hacer una identificación. Uh-huh. Pero que una vez que se produce una de esas grandes oleadas de arrastre demagógico, esas oleadas funcionan por sí solas. Yo no pienso de aquí a las generales se vaya a producir un gran aumento de voto de Podemos, pero tampoco pienso en absoluto que se vaya a producir una caída. Vamos a ver, si tú tomas como referencia más cercana el caso de Grecia. Mira, en los 6 meses en los que Syriza lleva en el gobierno, Syriza ha devastado Grecia. O sea, la ha colocado en la peor de las situaciones posibles, prácticamente sin perspectiva ninguna de salvación. ¿Le ha supuesto eso algún coste electoral? Ninguno. Ninguno, porque naturalmente todo depende de que tú puedas lanzar sobre el adversario la responsabilidad de lo que está pasando en los términos de una gran conspiración internacional. Nosotros estábamos aquí para daros a vosotros, el pueblo, todo lo que merecéis, que es todo, pero han llegado las malvadas fuerzas internacionales, bueno, las han planteado así, las malvadas fuerzas internacionales que conspiran contra la nación griega y que están, bueno, los bestias estos de Podemos el otro día dijeron, vamos, no recuerdo cuál de ellos fue, lo oí y me quedé alucinando, que es que lo que se había consumado era un golpe de Estado. Mire, hijo mío, o sea, ya sé que eres penene o no sé qué, pero haz el puñetero favor de estudiar un poco lo que es un golpe de Estado, caramba. No se pueden utilizar palabras extremadamente serias de un modo tan frívolo. Solo lo que ha sucedido es que un gobierno que no tenía ni pajolera idea de cómo gestionar una situación económica tan crítica, se ha metido en el desastre absoluto. Había ayer una entrevista interesantísima que valdría la pena, que vale la pena leer. Ayer apareció la primera entrevista que ha dado Varoufakis desde
después
que salió.
Después de la dimisión. Después de la dimisión, ¿no?
Sí, es la primera entrevista larga que ha dado después de la dimisión. Es una entrevista a... ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama la revista? The New Statesman. Entonces, es una entrevista en la que la revista en Internet especifica con toda claridad, porque la verdad es que hay tales cosas que más vale que lo haga. Primero, que la entrevista ha sido hecha antes del acuerdo final de Grecia con el Eurogrupo. Y segundo, que la transcripción es literal. Es decir, que no sé, y efectivamente son notas que no hay ni siquiera corrección literaria. Que es. Las cosas que dice Varoufakis son para ponerle uno a los pelos de punta, porque Varoufakis, a diferencia de Tsipras, es un tipo brillante. Peligrosísimo, pero brillante. Y entonces expone perfectamente la historia estratégica. Por primera vez explica qué pasó la noche después del referéndum cuando él se marcha. Y lo que pasa es lo siguiente, es que inmediatamente después del referéndum Varoufakis lo que dice es, bueno, pues ahora es el momento de aplicar mi estrategia, la que os he estado explicando, que consiste en que ahora vamos y les decimos, mira, no os vamos a conceder nada, no os vamos a devolver ni un duro y vamos a retomar en manos propias el Banco de Grecia y vamos a emitir deuda como queramos. Entonces, lo que cuenta Varoufakis en la entrevista es, dice, entonces se produjo una escisión dentro de los allí reunidos, que debían ser, imagino, un gabinete de crisis, dice, éramos 6 y yo perdí la votación por 4-2. En ese momento, Tsipras decidió echar marcha atrás y rendirse, punto. Ahora, tú te das cuenta la salvajada que es el planteamiento de Varoufakis, que de algún modo es el que sigue la coherencia de todo lo que se había hecho. Esto no es política. Esto es una partida de póker. Y como hemos llegado a un punto de la partida de póker en la que podemos amenazar a estos con que el riesgo que van a correr ellos es todavía más grande que el riesgo que corremos nosotros, podemos ganar la partida y a obligarles a que nos sigan pagando. Y el tío dice, ya sé que esto no es conseguible. Dice, pero el acojono que les íbamos a producir, a partir de ahí sacábamos lo que quisiéramos. Ahora, claro, un país en el que la cabeza, porque la cabeza del gobierno no era Tsipras, era Varoufakis, en el que la cabeza del gobierno plantea como estrategia política una estrategia directamente de matón, una estrategia de partida de póker salvaje, naturalmente es un país, y además desde la perspectiva de un país que está en una situación de dependencia total en todos los planos, pues naturalmente es un país en el que el dirigente sobre el cual está delegada el deber, tanto político como moral, de salvar a su país, lo que está haciendo es lanzarlo por el abismo en función de un juego de azar, sin más.
Y aparte, quiero decir, como lo que estás apuntando tú, es una partida de póker en la que el gobierno griego no tenía cartas, quiero decir, era un farol absoluto.
Bueno, claro que era un farol, pero él dice que el farol podía, lees la entrevista que vale la pena, ¿eh? Sí. Él dice que el farol podía funcionar sobre una base, que como no había legislación sobre el modo de expulsar a Grecia, no se podía expulsar a Grecia sin cometer una ilegalidad, y que eso generaba tal devastación desde el punto de vista de legitimidad dentro de la UE que nadie se atrevería a hacerlo.
Bueno, es interesante también el hecho de que compartas con don Antonio que él dijo, el futuro de España es Grecia, punto, se acabó.
El futuro de España es Grecia.
Ya lo estamos viendo con la prima de gobernabilidad.
Y todo el mundo debería tener eso claro y tratar de contener eso, ¿eh? Porque verdaderamente Grecia, que nunca fue un país económicamente moderno, que nunca fue un país capitalista moderno, ni nunca tuvo una economía autónoma. Siempre tuvo exactamente provincia turca, y después en el siglo XX economía subvencionada durante los años de la Guerra Fría como barrera de protección frente a la Unión Soviética. Entonces Grecia, que no ha tenido más que economía parasitaria, que nunca hubiera debido entrar en la Unión Europea, porque ese es el error de base, en estos momentos es algo que o de una vez se decide con claridad dejarlo fuera de la Unión, o por lo menos fuera del euro, no sé, fuera del euro, o acabará llevándose por delante toda la zona euro.
Interesante reflexión, Gabriel. Con ella hacemos una pequeña pausa y seguimos con temas de actualidad. Pues regresamos, queridos oyentes. Vamos a leer los titulares del día, que bueno, aunque no ofrecen, ya estamos hablando con Gabriel, no ofrecen, digamos, una perspectiva muy seria, pues vamos a comentarlos así. Vamos a ver, en El País leemos: crisis política en Grecia por las concesiones de Tsipras a Europa. El líder de Syriza afronta la oposición de un sector de su propio partido. Y en El Mundo viene lo siguiente: la derrota de Guindos deja a España sin peso en la Unión Europea. Se queda sin ningún puesto de relieve en las instituciones tras la reelección de Dijsselbloem. El gobierno dice que Grecia tumbó al español.
Bueno, yo pienso que tenemos una tendencia a sobrevalorar las cuestiones de orden personal. Y todo el mundo había dado la cuestión de Guindos como un asunto que mejoraría mucho la situación española en la Unión Europea. Yo creo que eso era más un asunto, como decir, de prestigio personal de Guindos, que con seguridad el gobierno hubiera podido utilizar, que Rajoy hubiera podido utilizar, de cara a todo este periodo de campaña electoral que se acerca después del verano. En cuanto a la situación de España, que Guindos sea o no, claro, me parece que
es prácticamente secundario. Leemos en El Mundo: España pierde peso en el selecto tablero de los cargos internacionales. Quiere decir, para ellos es como que el peso de España en la Unión Europea depende de los cargos.
Nada, eso a mí me parece realmente una trivialización del asunto. Y en cuanto a por qué se ha producido eso, pues todo el mundo sabía que la cosa estaba bastante ajustada, que Guindos tenía el apoyo de pesos pesados dentro de la UE, pero claro, el voto no es el de los pesos pesados, es el de todo el mundo. Al final, en esa fragmentación, parece que la diferencia ha sido de un voto, y en este caso el voto griego se ha llevado por delante de España.
Bueno, pues tras esto vamos a analizar o hablar un poco, o a reírnos, ¿no, Gabriel? Un rato de una noticia que pone de relieve la España más absurda, que mezcla los temas de política con los temas del artisteo. Y es la siguiente. Empiezo por El Mundo. En la página número 8 leemos: los artistas de izquierda piden a Iglesias unidad. Reclaman a Podemos crear una lista contra el PP y dejar a un lado las banderas partidistas. Y en El País, el titular, bueno, va mucho más allá. Intelectuales de izquierda presionan a Podemos por una lista única. Monedero advierte que no se puede juntar el agua y el aceite. Fíjate,
Gabriel. La verdad es que me conmueve muchísimo estas, cada vez que oigo estas, los intelectuales piden, porque uno dice, ay, por fin hay intelectuales en España, vamos a ver, vamos a leer la lista, sí, el sí. Gota de la intelectualidad española. es tremendo el abuso de los términos en España cuando se hace referencia a ese ámbito del intelectual indica sencillamente una cosa, y es que en España no ha existido tradición intelectual de ningún tipo. Hombre, cuando tú hablas de los intelectuales franceses de entreguerras, pues estás hablando de gente como Bernanos o como Sartre o como Dries La Rochelle en el otro extremo, da igual, no es cuestión ideológica, es decir, o estás hablando de Paul Valéry. Aquí, cuando hablan literales, uno pensaría que inmediatamente va a aparecer una lista de pensadores, grandes claro. Escritores, personajes académicos. ¿Qué es lo que te encuentras? A la farándula en pleno. O sea, resulta que en España, además son dos cosas, tanto el término artista, no, el término artista no designa a Marcel Duchamp ni a Pablo Picasso, no, el término artista designa a Lola Flores o en este caso a, ¿cómo se llama este?, a Víctor Manuel. El término intelectual no designa a Gregorio Marañón, no, el término intelectual designa al chico este de las películas, a Almodóvar. Oiga, mire, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Este es el mundo de la farándula, es el mundo del espectáculo, que es un mundo perfectamente legítimo, pero Virgen Santa, que se llamen así, y por lo demás que expliquen algo que a mí me parece legítimo. El mundo de la farándula en España ha vivido exclusivamente de las subvenciones desde siempre, ya desde los últimos años del franquismo, pero desde luego desde la transición, de modo permanente. Y ha generado una especie de convicción que yo creo que solo existe en España, que es la de que la sociedad tiene que mantener a su coste, a coste del contribuyente, exacto, la vida, por lo demás, razonablemente bien, de los actores, productores de cine, folclóricas. Oiga, mire usted, yo soy un loco del cine, me he pasado media vida en el cine. Pero claro, yo sé perfectamente que el gran cine, es decir, el cine americano de los años 30-40, se hace arriesgando dinero. Y oye, si tú haces una película fantástica y lo que te sale es Ciudadano Kane, pues oye, te la ha hecho un chaval de veintipocos años que se convierte automáticamente en dios dentro del mundo del cine, pero es que además te reporta unos beneficios fantásticos que te permiten a continuación hacer otras 10 películas, de las cuales una funcionará, otra funcionará a medias y otra no funcionará nada. Aquí la gran estafa, y es naturalmente lo que esta gente exige que siga manteniéndose, la gran estafa es que estos tíos, cuando ponen la película en cartel, ya la han rentabilizado. Exacto. Porque la han cobrado por media docena de vías de subvención distintas, que a continuación cumplen con una tasa de taquilla, entonces cobran una tarifa especial. Pero ¿cómo cumples con la tasa de taquilla? No hay ningún problema, te compras tú las entradas, si a continuación las vas a multiplicar por 1000 la cantidad que se ha invertido en comprarte las entradas. Bueno, es la estafa continua. Yo entiendo que uno defienda el mantenimiento de la estafa cuando vive de ella, pero cuidado, eso es lo que ha sido Grecia en todos los planos económicos. Aquí en España nos hemos, no sé por qué extraño, pero la verdad es que es un masoquismo verdaderamente lamentable, nos hemos empeñado en convencernos de que todos, desde el proleta que trabaja en el Tajo, hasta el alto ejecutivo que cobra un sueldo de estupendo, todos nos hemos comprometido a pagarles el sueldo a los actores, con independencia de cuál sea la rentabilidad que obtengan de su película. Mire, eso es una burla espantosa, y que además, por lo demás, lo que acaba generando es que lo que se produzca sea basura, porque exactamente cuando tú tienes ya el producto rentabilizado con seguridad al 100%, ¿para qué te vas a esforzar en algo que valga la pena? Mira, yo hay una cosa que desde hace muchos años mantengo como principio. Dado que todos los ciudadanos de este país somos los productores de todo el cine que se realiza, porque se realiza con el dinero de nuestros impuestos, yo propongo que cuando vayamos al cine vayamos con nuestra declaración de la renta y digamos, oiga, esta película ya la he pagado, no voy a volver a pagar una segunda vez, mire, aquí, está aquí, pagada. ¿Usted se imagina que David O. Selznick, cuando iba a ver una de las películas que él había producido, tenía que pagar en taquilla? No, mire, ya es mía. Bueno, pues esto será una mierda, pero es mía, la he pagado yo, por lo tanto, ¿por qué voy a volver a pagar?
Y luego te digo que la lista de intelectuales de izquierda de España es la siguiente: Antonio de la Torre, el actor; Pedro Almodóvar; Eva H.; María de León, la actriz; Pilar Bardem y el gran Wyoming, que últimamente se dedica a hacer discursos políticos y tal, para que veamos un poco el cáliz intelectual que tenemos en España, Gabriel.
No, pero es fantástico. Lo fantástico no es que esta panda de jetas se exhiban como tales. Lo fantástico es que seamos todos lo suficientemente imbéciles como para seguir utilizando esa terminología. Oiga, que está muy bien que haya un manifiesto de un grupo específico de ciudadanos, pero diga, escriba usted, cualquier periódico de los que publican eso en titular, que hay un grupo de actores que quieren mantener sus subvenciones y que, por lo tanto, llaman a que las subvenciones se las den a través de una unión entre Podemos e Izquierda Unida. Mire, es respetable, plantee usted eso y quien le vote, que le vote.
Además, el titular interior, que no le he leído antes, del País, es: aumenta la presión sobre Podemos a favor de una lista de unidad popular. Y esta gente nos ha enterado de que lo último que quiere Pablo Iglesias, porque iría a su propio perjuicio, es hacer un segundo, un partido de Frente Popular.
No, eso es claro. Aparte de que en las últimas declaraciones de Iglesias cada vez está siendo menos cauto en ocultar su tradición. Entonces, las últimas declaraciones de Podemos son ya de un peronismo tan explícito, vamos, es la clau, literalmente, que lo que el tío dice es: no. Perdón, eso no sé si ha sido Iglesias o Errejón, ha sido uno de los dos. No. Para ganar, no dice para cambiar, para revolucionar, no dice para ganar, lo importante no son las sopas de letras ideológicas, sino el liderazgo. Ahora, ¿te das cuenta lo que significa eso? Decir que lo importante en un movimiento político es el liderazgo. Mira, líder es el término inglés para hablar de algo que tiene su designación en castellano. Si hablamos castellano, en castellano, líder significa caudillo y liderazgo significa caudillaje. Entonces, naturalmente, que un menda o que un grupo, probablemente tienen esa estructura de secta, que una pequeña secta de pronto descubra que el sistema de hacerse con el poder es el generar un carisma de caudillaje, eso es aterrador. Eso es el caudillismo latinoamericano, insisto, en versión peronista chavecista, eso que Chávez llamaba el bolivarismo, pero en última instancia todo eso tiene una raíz. La raíz se llama Mussolini. Claro.
Y el Duce, sí, bueno, que viene de...
Claro, el conductor, claro, el guía.
Que también hablamos un día también sobre el tema de la educación, que tiene la temible sílaba duc, donde Duce, y de conducere, que es conducir,
sí, claro,
etcétera. Entonces, quería tratar también con esta noticia un poco el tema este, ¿no? De cómo en España se mezcla todo, lo social, lo educativo, ahora mismo que si los artistas ejercen presión sobre un partido político, cuando no tienen ni idea de lo que es la política, como tú bien has apuntado, son otra teta más que está del Estado, porque si comparamos, por ejemplo, la industria del cine francesa, que tiene su sistema de subvención bien gestionado,
sí.
Y ya no te hablo de la americana, donde cada película se juega el...
Claro, te la juegas.
Tú puedes
tener un éxito absoluto y a continuación arruinarte porque has invertido mal lo que ganaste en la anterior. Pero oye, es que esa es la regla de juego. Lo de no hay negocio como el negocio del espectáculo. Uh-huh. Pues efectivamente, no hay negocio como el negocio del espectáculo, pero es negocio del espectáculo. No me toquen las narices.
Exactamente. Y como un poco lo que ocurre en España es esto, ¿no? Que esta gente que está, que no nos equivoquemos, Pedro Almodóvar y tal, se han acercado en su momento al poder, o han estado cerca del poder, han tenido su favor, y por lo tanto ahora hagan lo que hagan, mientras lo estrenen en un cine, ya antes de saber la taquilla que van a tener, ya han rentabilizado la película.
Ya está rentabilizada. Pero es que...
Es que es temible.
Es temible. Ese es el modelo español. Ese es el modelo del que esta gente lleva viviendo ya casi 40 años. Y está claro que están dispuestos a morder antes de soltar.
Uh-huh. También un poco como lo que hablamos alguna vez, o lo que ha dicho varias veces don Antonio, como en España los regímenes oligárquicos integran aspectos de la sociedad civil en la propia estructura oligárquica, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo la oligarquía se extiende a campos de la cultura.
Y eso se acentúa cada vez más en la medida en que cada vez más tú llegas a la conclusión de que la política es el espectáculo. Y eso, ahí sí que la apoteosis de eso es el personal de Podemos. El personal de Podemos, lo que han aprendido en este caso de Venezuela, esencialmente, es que es la escenificación televisiva la que te genera identidad de espectadores. El espectáculo como lugar masivo de identificación es el gran hallazgo peronista, los grandes espectáculos de Vita Perón, las grandes concentraciones. Lo que aporta la Venezuela de Chávez es la modernización de eso, es decir, la idea de que ya no hace falta que saques a la calle a los 200.000 descamisados para que aparezca la de las perlas diciendo, oh, mis descamisados, ¿no? Ahora tienes el televisor que te permite llegar a muchísimos más de un modo infinitamente más sencillo. Entonces, naturalmente, esta gente que ha hecho de la política espectáculo saben perfectamente que sus aliados por excelencia son los profesionales del espectáculo. Y, naturalmente, que la necesidad de encontrar un territorio común entre Almodóvar e Iglesias viene dada por la específica peculiaridad de ambos fenómenos. Nosotros somos lo más bonito, lo más moderno, lo más reluciente.
Y además, para terminar con este tema, hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a ver a Don Antonio en YouTube, tal, y es que un día él habla exclusivamente del arte y de la concepción del arte en España. Y él dice que en España ha sucedido algo terrible, que es que la posmodernidad se ha convertido en ideología. Es decir, y él dice textualmente, el relativismo moral, el escepticismo cultural, el que todo vale, eso en España se ha convertido en ideología.
Sí, absolutamente. Y efectivamente eso es algo que se viene arrastrando, yo diría que sobre todo a partir de los años 80, pero que en estos momentos ya es que ni siquiera se puede hablar ya de una especie de trivialización posmoderna del arte. No, es que estamos en la basura. Es que comprenderás que llamar arte al gran Wyoming o llamar intelectual al gran Wyoming, pues es para tirarse por los suelos de la risa y decir, mira usted, no me cuente, mandangas, vayas al demonio.
Exactamente. Bueno, pues si quieres, Gabriel, con esto terminamos el...
Pues me parece perfecto, en este día tan fresquito de... No estamos todavía en agosto, estamos en julio, y fíjate. Julio,
pero es que está haciendo mucho calor. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Gabriel,
muchísimas gracias
por haber estado hoy. Muchísimas gracias a Álvaro Méndez, que está aquí con nosotros, a Pedro Gómez, y bueno, desde aquí...
Y muchísimas gracias a Don Antonio, que nos posibilita que sigamos hablando de estas cosas.
Por supuesto, eso iba a decir, que Don Antonio pueda reincorporarse cuanto antes a la dirección de este programa. Y muchas gracias a todos los oyentes por seguir con nosotros, aun a pesar de que Don Antonio está convaleciente, pero que pronto estará otra vez aquí. Así que nada, muchas gracias, queridos oyentes, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Pedro y Álvaro, y hasta mañana, al próximo programa.